Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentan.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, segunda temporada.
Episodio 14, Placer y Sexualidad.
El cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu Comunidad de la Faro de Oriente. Continuamos con las medidas de higiene para la nueva normalidad, como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial.
Entonces, chicos, ¿cómo vamos a hablar hoy de la sexualidad?
Ay, hola, ¿qué tal escuchas? Muy buenas tardes, noches, días, en el momento que nos estén escuchando. Ya saben, yo soy Adrián Ramírez y creo que pasemos con nuestra compañera Charlotte. Charlotte, ¿te encuentras ahí?
Yo soy Charlotte Burgueño. Creo que este podcast en específico nos costó mucho trabajo como aterrizar qué cosas queríamos contarles a ustedes escuchas, porque nos dimos cuenta que la sexualidad, como casi todas las construcciones que hemos generado o todos los temas que hemos generado para ustedes, tiene un peso social muy muy importante. Entonces escogimos incluso esta definición de sexualidad como un constructo que tiene muchas dimensiones. Ahorita Cari nos va a contar más como esta historia de como por épocas, que es como lo que casi siempre nos aporta como de manera muy rica Cari, pero nosotros en esta definición queremos compartirles,
perdón, gracias,
que la sexualidad es el resultado de la interacción de muchos procesos de orden biológico, sociocultural y psicológico. Por eso es que tal vez sería muy complicado que dos personas nos contesten la misma respuesta a quién soy yo sexualmente, porque esta historia se va a ir cambiando con el tiempo, porque se va a ir modificando por experiencias, porque las emociones van a tener un peso muy importante al momento de construir también nuestra sexualidad. Y como siempre lo hemos manejado, ¿no? Desde el género, tanto para mujeres y para hombres, se van permeando cosas distintas. Cari, ¿quieres contarnos más del contexto?
Sí, bueno, aquí el punto, como decía Charlotte, de un poco aclarar el concepto y todo eso, no es limitarlo, ¿no? No es decir sexualidad es esto, ¿no? Nada sexualidad más. Es penetración, o sexualidad es el acto, el ritual. No. Es mucho más rico y conlleva varias cosas. Y bueno, contando como un poco más del proceso tiempo-espacio, que es algo que me gusta mucho, ya se dieron cuenta, pues es muy interesante y es muy fácil ver cómo ha ido cambiando. Y una práctica que podemos hacer, creo yo, muy enriquecedora, es platicar con las personas de nuestra familia, amigos que conocemos, pues de otras generaciones, ya sean mayores. Por ejemplo, yo tengo así la espinita de a mi abuela o a mi mamá, ¿cómo pensaba sobre esto? ¿Qué te decían sobre esto? Y bueno, empecemos. Para empezar, en el siglo XVIII, el discurso dominante representaba los cuerpos como versiones jerárquicas. Ya saben, donde el cuerpo femenino pues se mostraba como inferior al masculino. O sea, se prioriza como el cuerpo masculino en cuanto a placer, ¿no? El que tiene que sentir placer, pues es él. Y en este mismo periodo, el placer sexual y el orgasmo femenino son solo como elementos de una fecundación, ¿no? O sea, el cuerpo femenino mostrado como, ¿cómo dicen? Como incubadora, ¿no? Ajá. O sea, la importancia ahí es la reproducción.
Hecho para ser bebés.
Exacto. Y pues no le dan la importancia al placer, aunque en el cuerpo masculino sí le dan importancia, en el femenino no. Bueno, continuemos.
Pero creo que también yo estaba leyendo uno que otro artículo y mucho esto siempre se menciona. Mencionaba siempre que el masculino o el hombre, ¿cómo mide como este placer sexual? ¿Y a través de qué? Como los tipos de formas, ¿no? Y sí, y en ciertos artículos sí mencionan así como priorizándose como hombres, pero utilizando nuevamente a la mujer como un objeto.
Exacto.
Solamente.
Sí, de su propio placer.
Si solo le ayudara a conseguir el placer.
¿Y ustedes qué opinan sobre esto?
Por eso les decía que hablen con su abuelita o así, ¿no? Porque nos dan como un panorama más amplio, ¿no? De mi mamá me decía que había que hacer lo que le gustara, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión siempre de la super fidelidad por parte de la mujer, aunque por parte del hombre pues no se veía tan mal, ¿no? O del todo mal, sino algo como más natural incluso. Y bueno, en el siglo XIX la sexualidad se convierte en un tema de sumo interés, pero en el aspecto médico, asociando como este tema de enfermedades, malestares y normas y de evitarlos, ¿no? Era como lo que se buscaba. Ya un poco más adelante, el derecho al placer sexual y erótico de las mujeres se asocia como principalmente a la segunda ola del feminismo en la segunda mitad del siglo XX. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Desde el siglo XVIII, XIX, ya hasta el siglo XX, la mitad del siglo XX, la segunda mitad, es cuando ya se empieza a ver un poco, la intención yo creo era un poco más equitativo, ¿no? Más igualitario la situación del placer femenino y masculino, ¿no? La búsqueda, pero de ambos cuerpos, no la búsqueda de dos personas por el exclusivo placer masculino.
Y, perdón, Cari, sobre todo de dejar, ¿no? De ver a los cuerpos de las mujeres como reproducción sexual nada más, ¿no? Como esto que decíamos de
como ser bebé. Ajá. Exacto. Así como de, pues también tenemos derecho a sentir, ¿no? ¿Por qué no procurarnos los dos?
Incluso, perdón, me acordé de que hubo una investigación donde decían que justo en, no sé, como 1800 ya habían encontrado el clítoris, pero vieron que no servía, ¿no? Como que, tiene algo ahí, pero como no sirve para la reproducción sexual,
no es importante.
Ya hasta entonces, hasta 1930, 40, empiezan a investigar más como, ¿para qué sirve? Entonces, ¿cuántos años también lo dejaron de lado?
Sí, literalmente.
Y suena chistosa la parte de decirle, ¿para qué sirve eso que está ahí?
Exacto.
Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha sido como algo súper cuestionable, ¿no? De qué se hace, exactamente dónde está. Creo que hasta los días actuales es así de, es que hay muchos memes. Del hombre que encuentra el clítoris, ¿no? Es uno de mí, o cosas así. Entonces sigue siendo como súper de, ¿qué es eso?
Pero creo que esto ha de venir también con la parte de los tabús, yo creo. Porque sí, lo decimos, lo hablamos, pero ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo hablamos? De hecho, lo estuvimos antes, cuando estuvimos durante la investigación de esto, de este tema, para ustedes escuchas, creo que nosotros mismos nos dimos cuenta de cuando hablamos así como de sexo, de algo con...
Lo decimos
hasta en voz bajita, así como de para que no se escuche tanto, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos que ir como quitándonos, porque es algo natural, creo yo.
Sí, es cotidiano incluso, ¿no?
Incluso, y debería ser igualitario, ¿no? Debe ser igualitario la búsqueda de ambos por un placer intenso, ¿no?
Y eso sin dejar de sesgar como el sistema tan heterosexualizado, ¿no? Ajá. Que también, ¿no?
Por eso dije
homosexual.
Sí, o sea, ya sea hombre-mujer o hombre-hombre, mujer-mujer. Y bueno, justo en esta segunda ola, donde se empiezan como a cuestionar muchas cosas, como se busca esta autonomía de las mujeres ligada a la vinculación con nosotras mismas, o sea, ya está como en otro plano, no es meramente sexual, sino es una reconciliación con nuestro cuerpo y con estos placeres que nos da nuestro cuerpo, ¿no? En la idea de crear una sociedad mejor. Un cambio social liberando a las mujeres para esta capacidad de recuperar el uso de nuestros cuerpos, de tocarnos, de sentirnos, de vivirnos. E incluso cuestiona el matrimonio como una institución represora y restrictiva del placer y la libertad sexual. Eso está fuerte.
Sí, pero ¿qué tan fuerte y por qué el matrimonio lo marca así?
Pues es que creo que también va en torno como a que cuando una mujer se casa, pareciera que tiene cierta licencia para dejar de ser, no sé, como propiedad del papá, ¿no? Y al dejar de ser propiedad del papá, pareciera que le da esta autonomía porque se convierte en madre-esposa. Que incluso yo lo he escuchado de muchos pacientes decir eso, ¿no? Como, claro, me volví mamá o me volví esposa y tuve agencia para hacer otro tipo de cosas. Y eso no le quita que, por ejemplo, en la sexualidad se repita como el... Si es que tengo que estar con él, ¿no? Cuando él quiere, como quiere, ¿no? Y de repente él no está como pensando si yo tengo deseo sexual o no. Porque aparte desde la sociedad nos van como invitando a que los hombres sean más, que tengan más deseo sexual que las mujeres, cuando puede ser al revés, no sé.
Sí, ¿sabes? Ahorita que están mencionando esto, a mí me recuerda a una película de allá por allá, así de los... Yo siempre recurro a las películas y a las series y a las caricaturas. Sí. Bueno, ya me he dado cuenta, sí, yo soy mucho de ver películas. Pero recuerdo por ahí así de los 90s, salió una donde un adulto, un señor, sí, ya un don, le dan como, bueno, le dicen, creo que es parte de la publicidad de él, y le dicen que no le van a dar el puesto a él de director y contratan a una chica,
a una mujer.
Sí, ¿sabes cuál es?
Mel Gibson y esta mujer, no me acuerdo de su nombre. Uh-huh. Y se llama Lo que ellas quieren.
Anda. Sí.
Que lee el pensamiento.
Exacto. Empieza. Pero no es porque, nada más porque sí lo empiece a leer, ¿no? Y empieza a decir que. Pero me resuena mucho esto cuando tú dices, es que los hombres tienen como más esta parte de sentir, que de querer sentir el placer o tener más deseo sexual que las mujeres. Pero en una reunión que tienen de este tipo, después de que él empieza a leer como los pensamientos, que solamente puede escuchar los pensamientos de las mujeres, menciona esto del dolor de cabeza, ¿no? Que las mujeres mencionan así como de, ay, es que me duele la cabeza, para no tener intimidad con...
Para no tener relaciones sexuales.
Sí, ¿no? Claro, con su pareja. Bueno, esto me resonó ahorita que estábamos hablando, porque solamente en los matrimonios puede suceder. Pero yo creo que más allá de querer como leer como los pensamientos de alguien más, yo creo que primero tenemos que empezar con nosotros y decir qué es lo que yo quiero, dónde comienzo. Y en un... yo creo que era lo que hablábamos en el podcast anterior, donde mencionábamos lo del poliamor, ¿no? Los acuerdos que tenemos que... establecer con, bueno, con las personas que tenemos esta relación o poliamorosa, son los mismos acuerdos que tenemos que tener cuando estamos con nuestra propia pareja, ya cuando estamos hablando de un matrimonio, ¿no? Y no solamente en el matrimonio, sino también como en el noviazgo, por así.
Cuando estás estableciéndolo, ¿no? Antes que alguna institución.
Exacto.
Claro, y es que en las instituciones no tienen mucho que estaba dando un taller de erotismo y estaba yo preguntándoles que qué es lo que les atraía o qué les gustaba. Y me refiero a la intimidad. Eran adolescentes.
Como en cuanto a práctica sexual.
Exacto. Entonces, cuando estoy platicando con ellos y estamos hablando de esto y de nuestros primeros encuentros, una chica me menciona y me dice, es que yo fui a un centro de salud y fui a una plática de sexualidad. Y le digo, ¿y tú qué esperabas de esa plática? Porque tú vas esperanzada o vas a, no sé, a querer...
adquirir algo.
Sí, yo esperaba.
Ajá,
claro.
Exacto. Y ella me dice, pues sí, yo esperaba que me dieran como métodos anticonceptivos, me dijeran, no sé, a lo mejor enfermedades de transmisión sexual, con qué puedo tener cuidado, con qué no, información que ella necesitaba para comenzar activamente su sexualidad. Entonces, y le digo, y bueno, ¿y ellos qué te dijeron? Pues solamente llegué y pues era la única chica que estaba ahí. Ella tenía 15 años. En ese entonces, hace un año, dos años que yo di este taller. Y ella me menciona esto, ¿no? Me dice, es que yo quería comenzar, viva esperanzada esto. Y le digo, pues, ¿qué te dijeron? Me dice, pues es que solamente llegué. Y me dice, pues lo que te guste hacer, eso es. Y es así como de, lo que te guste hacer. Y precisamente viene, bueno, le digo, ¿te gusta andar en bicicleta? No, pues sí. Y eso, eso es como para los que están ahí dando la información. Si me gusta a mí andar en bicicleta, eso es... ¿qué? Nada más ¿Es sentir placer de andar en bicicleta? ¿O
sí, es parte
qué tipo de placer?
Es como parte de las limitantes que encontramos en las instituciones, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Bruno estaba chiquito en su mismo Sendy, nos daban información como de la sexualidad infantil, pero nos daban toda esta teoría que Freud dio sobre la etapa anal, oral, y es como, ok, me estás dando información, pero, o sea, tal vez yo sabré que mi hijo siente placer, ¿no? Cuando hace popó, y luego, ¿qué hago con esa información, no? Porque justo también entendamos que la sexualidad va a acompañarnos todo el tiempo, ¿no? Desde que somos niños y niñas, y una forma tal vez como de informar es tal vez enseñarles, ¿no? Que cómo se llaman su aparato reproductor, ¿no? Porque al menos mi hijo dice mucho partes íntimas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Y puedo parecer como un poco punitiva al momento de estarlo corrigiendo, ¿no? De a ver, es que dime cómo se llama, porque eso le da más información. Pero me habla de que la sociedad también le va diciendo, ¿no? Partes íntimas.
Sí, claro.
Con este mismo tono de voz, ¿no?
No, y no solamente eso. Te recordarás, Karina, que cuando el año pasado que estuvimos en escuelas, en primaria.
Que podíamos salir sin pandemia.
Que podíamos salir y estar con ellos y abrazarnos y tocarnos y bueno. En uno de los grupos recuerdo que mencionaba esto de decir pene, de decir vagina o vulva, y ellos comenzaban a reírse, y es así como de ¿por qué sí. se ríe, no? Porque ¿qué es lo que nos causa gracia?
Y
es
nerviositos,
que
no,
ajá, es que realmente conocemos lo que tenemos como órgano reproductor, pero nunca le decimos, siempre le decimos partes íntimas, nunca le decimos por su nombre, como decir tengo un brazo, tengo dos ojos, tengo una boca, ¿no?
No, aparte tenemos un montón de palabras que no lo nombran tal cual, pero se sienten, ¿no? Desde la familia como más amigables, pero que desde mi sentir, pues nada más causan confusión, ¿no? O sea,
pajarito.
El pipi, el... ¿Cómo más les dicen?
El fufú, no sé, lo que se vayan a encontrar.
Sí, exacto.
Son bastante peyorativos, ¿no? También desde lo peyorativo nos relacionamos como si fuera, no sé, sí. entre cochino y... Ajá, eso sale sí. en la mesa, ¿no? Yo ya lo
parte,
he escuchado mucho.
¿No? Sí. Ay, es que mi parte, pero qué parte, ¿no? Y justo ayudaría como a reconocer abusos, abuso sexual infantil y todo eso, porque muchas veces los niños lo expresan, pero no lo entendemos porque no lo nombramos como debemos.
No, y ahorita que estás mencionando esto de prevenir a abusos, recuerdo que una anécdota de una compañera que tengo en la universidad, ella nos comentó, y digo, nos comentó al grupo entero, que ella con su sobrina platicaba mucho sobre esto, ¿no? Decirle vagina en vez de decirle partes íntimas. Y no conozco a su familia, pero ella cuando habla de su familia, su familia es muy aperturada a este tipo de temas. Entonces su hermana, que es la mamá de la nena, estaban comentando que tiene una amiga muy cercana, la nena, y cuando estaban en clases presenciales, ella empezó a notar, después de que una vez salió al baño su amiga, empezó a notar muy extraño cuando regresó. Ya no hablaba tan abiertamente la niña.
La cambió su comportamiento.
Exacto, comenzó a cambiar el comportamiento que tenía. Entonces, al día siguiente, la niña le volvió a preguntar, la sobrina de mi compañera, que le volvió a preguntar que qué era lo que estaba ocurriendo. Porque ella llegó y platicó con su mamá y todo, porque pues su compañera, después de ir al baño, regresar, pues ya no era la misma. No era la misma con la que platicaba, con la que hablaba, con la que jugaba, porque ya se veía más cohibida. Entonces ella, platicando con su amiga, dice que solamente le comentó que un hombre la quiso tocar. Y en este caso, y pues ella le preguntó que quién era, no sé, y se van dando cuenta que el que la quería tocar era el señor de intendencia.
O sea, estaba viviendo una agresión sexual.
Exactamente, por parte de, o sea, en la misma institución, dentro de la institución, por el intendente.
Por eso es importante la apertura y poder hablar de estos temas. O sea, fíjate cómo la sobrina de tu compañera, al tener apertura y al saber que era un tema, ¿no?, que está ahí, del que debemos hablar y podemos hablar abiertamente, pudo, ¿no?
O sea, claro.
Hablar con su compañerita, ¿no?
Sí, porque ya después al venir la hija de su hermana, de mi compañera, y le platicó esto, inmediatamente fueron a la escuela para ver qué era lo que exactamente, en contra de lo que el intendente estaba haciendo con la niña o lo que quería hacer. Ya no recuerdo muy bien cómo sucedió todo esto, pero bueno, lograron sancionar y llegar con las autoridades para poder solucionar este problema, porque sí es muy grave. Y no creo que, y no es solamente es la primera vez que puede suceder, y no solamente dentro de la escuela, sino puede suceder fuera y en tu propia familia también. Ahí me tocó que cuando estaba hablando en preparatoria, igual en un taller que di, con puras chicas, no había ni una sola que no hubiese sufrido abuso, ni una. Entonces, exactamente, estamos empezando a verlo. Exacto. Muy normal, pero no hablamos y seguimos reproduciendo lo mismo. Entonces hay que comenzar, o creo que es una recomendación desde acá, que comencemos a hablar de estos temas.
Sí, porque incluso entre nosotros, ¿no?, estábamos como pensando en qué momento te acercas o en qué momento pides información sobre tu sexualidad, y pareciera que justo es en el hito de vida, en la adolescencia, ¿no?, cuando tú quieres empezar a conocer, a tener ciertas prácticas sexuales en pareja, ¿no?
O a sentir,
ajá, porque también pareciera que esta parte hormonal, no podemos dejar de lado lo biológico, va marcando también la pauta de qué vas conociendo de tu cuerpo, ¿no? No va a ser el mismo deseo sexual que tenga tal vez un chico de 13, 14 años al que tenga uno de 40. Entonces, a partir también de esa diferencia es cómo vamos viendo lo permisivo o lo prohibitivo, porque te pareciera que por edades es como te tienes que ir moviendo. Creo que incluso uno de los tabús como más importantes justo es esto de iniciar una vida sexual, ¿no? Tener una vida sexual activa, claro, que va muy pegado con la virginidad, porque también la virginidad, veámoslo así, ha sido un control social para las mujeres, para que justo no se reproducieran y de repente ya no supieran quién era el papá de sus hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también lo han como catalogado como un símbolo de dignidad, de honra, de respeto. Y al menos yo creo que en nosotros, ¿no?, que somos millennials, no nos tocó el tabú tan fuerte como a nuestras abuelas, ¿no? O como, claro, o todavía a nuestras mamás, porque lo vivían de forma distinta.
Sí, esto es muy cultural y es diferente en tiempo, pero también en espacio. Digo, no lo vivimos lo mismo acá en la Ciudad de México que en Arabia Saudita, ¿no? Por ejemplo, Marruecos.
Sí, claro. Sí, suena, creo que suena gracioso, pero creo que es muy real de lo que estamos hablando. Y es un tema muy importante que tenemos que tocar, y no solamente desde nosotros, sino tocar como esas instituciones que abran grupos o comunicación, simplemente que no restrinjan la información, ¿no? Yo creo que también es importante que si llega una chica a un centro de salud a pedir información sobre esto, porque iba a haber una plática sobre sexualidad y ella quiere comenzar activamente una vida sexual, pues entonces hay que darle las herramientas o la información, no hay que negársela.
Sí, desde nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, tener esa apertura, esa confianza, como decíamos, llamar a las cosas por su nombre. Pues eso de la virginidad ni existe. Todo un mito. Entonces,
construcción social.
Exacto. Y aparte, a las mujeres nos hace sentir como muy culpables, ¿no? Muy de cuidarnos, de tener las piernitas cerradas todo el tiempo, desde pequeñas, ¿no? Las niñas se sientan así, piernitas cerradas. Entonces, justo, pues, ¿cuáles son estas instituciones que nos forman esta creencia de qué es sexualidad, de qué es placer, que sí, que no, ¿no? Yo lo veo así, como les decía, cultural, desde nuestro caso mexicano, pues la familia, la religión, el Estado y pues nuestro contexto en específico, ¿no? La delincuencia, la violencia, la inseguridad, el miedo, el riesgo, creo que es algo que nos ha permeado mucho, ¿no? Desde salir con suéterzotes, desde andar cuidándote, que nadie se te acerque. Permea nuestra sexualidad.
Perdón, y justo ahorita que acabas de decir de cuidarnos, habla también del para cuidarte tienes que evitar hacerlo. Y siento que también cuando nos bombardean de información de la sexualidad, ¿no? Por lo regular es como, no tengas prácticas de riesgo. Y prácticas de riesgo nos referimos también como a no usar condón. Eso es una práctica de riesgo, ¿no? Uh-huh. O no hagas en ciertos lugares, de ciertas formas, con desconocidos. O sea, como hablando desde la prohibición es como nos dicen cómo relacionarnos, más que hablando desde la apertura,
claro,
aumentando una autonomía.
Ahorita que mencionas esto, recuerdo, ya tiene como 2 días, 3, que estaba viendo Twitter y así, ¿no? Publicación tras publicación, claro, estaba viendo Twitter y me encontré un tweet que decía un chico que había sufrido agresión. Había sido golpeado, fue citado por un chavo, un tipo corpulento, como de 1.80, más o menos la descripción que dio. Y pues él fue a encontrarse con este chico solamente para tener intimidad, relaciones sexuales. Uh-huh. Eso fue todo. Entonces empezaron como a lloverle como así como un buen de comentarios ahí. De que por qué salía con tipos así, que por qué no por qué no conocía antes a las personas, antes de salir con alguien para tener una relación sexual.
Cuestionándolo.
Exacto, o sea.
Culpabilizándolo, justo.
Culpabilizándolo por simplemente llegar a tener una relación sexual con un desconocido. ¿Práctica de riesgo o no?
Pues es que no la venden como tal, ¿no? Porque también, al menos ahora que a nosotros ya nos tocó más como esto de las apps de ligue, ¿no? Como Tinder, todas estas cosas que son redes sociales para aparentemente solo o coquetear o intimar, ¿no? No solo sexualmente, también caemos de nuevo como en qué sí se permite y qué no se permite, ¿no? Qué sí puedes hacer o cómo relacionarte con estas personas que al fin y al cabo están detrás de un dispositivo.
Exacto.
Entonces, ya nos tocaron otras maneras de relacionarnos
claro.
Nuestros familiares, ¿no?
Y pues entonces, ¿qué nos deja pensar? O sea, a mí me deja pensando como en, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Ahora tengo que cuidarme, tengo que utilizar como sudaderas más aguadas como para que no se me note mi cuerpo.
O como vivir para que miedo. No me pase lo que hay. No hacerlo, ¿no? No, ni siquiera conocer a las personas así. Creo que sí, es un tema.
Limitarme más.
Ajá.
Eso me limita.
Sí, o sea, justo está lo que les decía antes, ¿no? Si los movimientos feministas, las olas feministas buscaban la liberación, que tuviéramos libertad en cuanto a nuestro sentir y a liberar nuestro cuerpo, pues ahora con los riesgos, los miedos, nos cortan esa libertad. O sea, esa es otra forma, otra estructura en que nos están limitando y nos están metiendo todo el tiempo, ¿no? De si tú haces esto, en consecuencia, pues te van a acosar, ¿no? Si tú das tu número a cualquiera, pues tienes la culpa. Y creo que no habría que señalar a la víctima, ¿no? Sino educar al victimario.
Ay, qué fuerte eso que dices, educar al victimario.
Sí, pero educar lleva costes muy grandes, ¿no? Para el Estado y pues culturalmente es lento.
Pero entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Entonces del que ejerce la violencia? ¿De acá del victimario?
¿O del sistema?
Pues es que, por ejemplo, a mí me hicieron pensar ahorita que hablo del sistema, ¿no? Por ejemplo, la pornografía es una forma de educación sexual. Entonces, cuando van creciendo, ¿no? Los adolescentes también se van formando la idea de que, claro, o sea, para empezar, el tamaño del pene va a hablar de la virilidad, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo aguantes va a ser como lo idealizado, ¿no? O incluso la penetración. Entonces, ese tipo de prácticas solo van limitando a lo que vamos a ir reproduciendo, lo que vamos a ir repitiendo y por ejemplo, vamos dejando lo otro erótico, ¿no? Las partes erógenas del cuerpo que no necesariamente tienen que ver con los genitales, ¿no?
Sabores, olores.
Exacto, ¿no? Otro tipo de sensaciones, porque también nosotros nos encontramos con esta disyuntiva. Todo lo que sea o esté relacionado con el placer se va a ir al cuerpo, porque es el cuerpo quien registra cosas dolorosas, cosas placenteras, pero si de repente estamos todos sesgados solo por la pornografía o hasta el tipo de pornografía, porque hay un buen, ¿no?
Claro.
Muchísimas categorías y de muchas cosas, pues justo tú tal vez vas como sesgando tu propia experiencia. Y si seguimos la idea de que se va a seguir construyendo, tú también tienes que ir como creando tus recetas, ¿no? Esta frase que encontramos de una sexóloga, ¿cómo se llama? Marina Castro, que dice esto: el orgasmo no es el objetivo, sino la consecuencia. Así que tenemos que elaborar nuestras propias recetas. Porque también cuando pensamos en placer, nos íbamos a estas palabras, no dejábamos como de hablar de cosas sexuales, de prácticas sexuales. Pero si también un encuentro sexual no hay un orgasmo, ya hubo una conexión, ya hubo una plática, ya hubo incluso... a mí me gusta llamarlas como las pláticas postcoitales, ¿no? Donde hay muchísima intimidad porque pareciera que has desnudado el cuerpo y te has quitado resistencias mentales que tenías, ¿no? Antes con la misma ropa puesta. También te genera una conexión muy, muy padre y puede salir como de ti también, ¿no? Sin que haya tanto esto de potencia sexual y ya.
Y aparte está padre eso de crea tus propias recetas, porque es como dice Charlotte, a lo mejor no es el solo me acuesto tú encima de mí, duro y dale, ah. Y pim pam, pim pam.
Y de perrito y ya,
¿no? Okay.
No, sino es justo movernos, sentirnos. Y también veía en una página que decía liberarnos, ¿no? O sea, no te preocupes, no te estreses por lo que está pasando allá afuera, ni por lo que tienes que hacer mañana, o por tus tareas, o por tus compras. Sácate toda la cabeza, siente y muévete, ¿no? O sea, pues me pongo heladito, no sé. O sea, pero tú siéntete y exprésalo. Creo que la comunicación, ya sea tu pareja, ya sea algo pues a corto tiempo o a largo tiempo, exprésalo, ¿no? Yo siento más rico acá. Y eso creo que enriquece muchísimo nuestra experiencia sexual. Creo que más que nada crea tus propias recetas, es eso, ¿no? Y me gusta a lo mejor el sabor a fresa, ¿no? Y ahí está, ¿no? O me gusta esta música. Entonces, pues complementenlo para que se haga una experiencia súper, súper rica.
Sí, como más.
Pero antes de llegar a la experiencia, yo creo que sí hay que empezar como a quitar y a romper esos tabús que hay, ¿no? Ah, porque sí. ¿Qué fue lo que me dijo mi mamá? ¿Qué fue lo que me dijo mi papá? Mi abuelita, mi abuelito, el tío, mi amigo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar primero a quitar y a romper con eso. Y empezar a abrir más la comunicación, ¿no? Que la información también que les llega a los adolescentes, porque siendo realistas, los adolescentes, o sea, por más de que sean 11, 12 años, van a empezar a... Hay chicas, niñas, sí, 11, 12 años que salen embarazadas. Entonces, creo que eso es consecuencia de lo que no hablamos, de la poca información que hay.
O que incluso el cómo lo manejan, porque por ejemplo, yo ubico mucho el tema de la masturbación, ¿no? Que pareciera que solo es como una práctica que se queda contigo y ya, ¿no? O sea, tú lo vas a ir explorando, tú vas a ver qué texturas te gustan más, en qué posición, y que pareciera que se queda solo como eso, contigo misma o contigo mismo. Pero también va ayudando como en el rendimiento, por ejemplo, en los hombres, ¿no? En aumentar como el tiempo de
erección.
De erección, exacto. Y por otro lado, también como en ir reconociendo que estás disfrutando más, porque pareciera que se va quedando todo en los genitales y ya, pero hay otras cosas, ¿no?
Hay más
cosas. Sí, claro, hay todo un cuerpo y todo un mundo.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en los mismos adolescentes van creyendo de repente como que los juguetes sexuales te van a dar toda una experiencia. Pero si toda esta experiencia ya te la brincaste y no estuviste explorando como ciertas, de nuevo, ¿no? Texturas, hasta olores. Ahorita que hablaste de olores, esto es como el cuerpo lo va registrando como más placentero. Exacto. O algo más, no sé, hasta de asco, porque como también puede salir.
¿No? Ah, sí, o sea, esto va permeado por toda nuestra historia, ¿no? Que a lo mejor algo de chiquito me hizo daño, ya no me gusta, ¿no? Porque me súper mega enfermé. También me permea, o sea, la sexualidad es súper amplia, ¿no? Y conlleva todo mi contexto, todo mi crecimiento, todas mis relaciones, eso, aguas con las relaciones en pareja y así, porque todo nos va formando, ¿no? Nuestra visión de cómo es, ¿no? Cómo llego a ciertos lugares, cómo llego al orgasmo. Y algo que sí quería tomar era que no nos, o sea, quitar esto de la culpabilidad. Cuando hablaba de la religión, la familia, todo eso, la religión católica, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Creo que O sea, y yo sí lo llegué a sentir, ¿no? En mis primeras relaciones me sentía súper culpable. O al autoexplorarnos, al tocarnos, al sentirnos, ya después es así como de, ay, ¿no? ¿Qué dirían los demás si supieran? O sea, entonces quitarnos esos tabús, como dice Charlotte, ¿no? Ya en la modernidad, en la sociedad actual, liberarnos. O sea, si nos liberamos, nosotros vamos avanzando.
No solamente liberarnos, sino autoexplorarnos.
Ajá.
Empezar a tocarme, a sentirme, a ver los pequeños bordes que tengo en mi cuerpo. Ahí se comienza y empezamos a sentir sensaciones, ¿no? Y ahí puedo comenzar a decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, dónde sí, dónde no, así.
Exacto. Yo leyendo como un poco sobre el concepto de placer, es justo lo que dice Adrián, ¿no? O sea, que las restricciones y tabús afectan la manifestación y representación del placer, ¿no? Lo afectan mucho, entonces, pues soltémoslo. Y bueno, el placer es como el espasmo sexual y es lo que más proporciona placer al ser humano, ¿no? Estaba catalogado en esta página como que el espasmo sexual es lo que más nos proporciona placer. Y como decíamos, el placer no solo es físico. El placer puede ser como súper complementario, como decía Charlotte, ¿no? Y sí va de lo físico, pero también se agarra de la mano con lo emocional, lo social, lo generacional, lo legal, lo religioso, todo eso, ¿no? O sea, es súper, súper complementario.
Ahorita que hablabas como de esto de lo complementario, nos dio mucha risa porque cuando estábamos buscando información, nos dimos cuenta que si poníamos tal cual, ¿no? Las palabras placer y sexualidad, se sesgaba como al femenino, ¿no? Así como si, hablando del contexto histórico en el que estamos, el boom es como a consumir productos, ¿no? A comprar juguetes sexuales, incluso a, no sé, productos que aumentaran la libido femenina. Pero nos quedábamos en lo femenino. Cuando buscamos lo masculino, sí nos encontramos como con algo de información, pero era diminuta, era poquita. A mí me hace pensar eso, como, claro, para empezar, lo que vende ahorita es como, si las mujeres seguimos en la aparente represión sexual, o digo aparente por toda la historia feminista que también va en torno, o sea, sin quitarle ese peso, entonces, ¿qué estamos diciendo también de lo masculino? ¿No? ¿Qué está pasando con ese placer? ¿No está igual de socializado? ¿O ya se la saben? O sea, habla como de nuevo esta supremacía masculina, ¿no? Porque sí encontramos información sobre todo como de también cómo obtener placer, como la eyaculación, ¿no? Como si fuera lo más importante.
Sí, claro, porque un hombre puede tener un orgasmo sin eyacular, sin llegar precisamente a la eyaculación.
Y eso yo no lo sabía hasta el día de hoy. Ya.
Hay que leer un poco más, hay que investigar. No, pero es que es real, ¿no? Siempre y cuando conozcamos nuestros cuerpos. Yo creo que también eso es muy, muy importante.
Sentirnos.
Vamos a sentirnos un ratito.
Y la sana distancia, muchachos. Oye, porque sí, justo en la pandemia, al menos se llegó como a vender más juguetes sexuales, ¿no? Exacto. Tú lo encontraste en una encuesta.
Aumentaron los números.
Exacto. Y eso por un lado, y por otro, estaba como la problematización de, pero si no me puedo acercar, ¿cómo voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Tal vez no vivo con mi pareja, ¿no? O ¿cómo tengo encuentros sexuales si no podemos ni darnos un beso? O sea, ¿qué medidas había?
Además ya no salimos, ¿no? O sea, ya no veo a mi compañerita a la que le guiñaba el ojo y tal vez ya pudo haber pasado algo. Ya no estoy, o sea, confluyendo con una cantidad enorme de personas como cuando salíamos, ¿no? Siendo tantos en el transporte, en el trabajo, en la escuela. Entonces eso sesga un montón nuestras relaciones y pues bueno, o sea, los juguetillos son lo que le dieron como solución a este vacío de relaciones ahorita presenciales.
O incluso, ¿no? La sexualidad a través de medios o dispositivos digitales, que también es válido, ¿no? Yo nada más lo que siempre digo es como que tengamos ahí ciertos sellos de ciberseguridad para que nuestra información no salga o no esté tan disponible como cualquier persona.
Ah, yo creo, yo siempre me ando peleando con estos dispositivos, así que mejor los voy a tirar a la basura. No sé qué hacer con ellos, porque la verdad sí.
Tú no lo meterías a tu práctica.
Tú ya lo sabes que no, a mí esto no se me da muy mucho. Así que yo mejor prefiero deshacerme de esto, porque sí, me cuesta un poco de trabajo todavía. A mí me cuesta un poco de trabajo todavía esta parte de la de estar digitalmente, yo aquí y tú hasta del otro lado del mundo.
Allá.
Sí, claro. Yo estoy acostumbrado más a esto de estar aquí, tú y yo juntitos, ¿no?
Pues también tiene que ver con la relación que vas sacando con apego con las personas, ¿no? Creo que también eso ha sido todo un reto durante la pandemia, el cómo construyo si estás tan lejos, ¿no? ¿Cómo construyo contigo? ¿Cómo siento si me tengo que adaptar a través de una computadora o un dispositivo móvil? Pero es parte de nuevo, ¿no? De esta diversificación de prácticas sexuales.
Exacto, y pues sí, o sea, no todo es gris, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya que dimos un contexto y que ha habido cantidad de represión o de poner de forma ideológica superiores a algunas cosas e inferiores, pues más bien ahorita lo que podemos hacer es como aventurarnos, ¿no? Quitarnos las cadenas y aventurarnos a sentir. Hace ratito, no me acuerdo si Charlotte o Adrián nos preguntaron, ¿crees que deberías, creo que fue Adrián, contarle tus... ¿cómo se dice? A tu pareja,
tus fantasías sexuales.
Sí, tus fantasías sexuales a tu pareja. Y las dos contestamos, sí.
Para que se hagan.
Obvio. Ajá, pero, justo, vale. Llevarlas a la realidad, ¿no? Entonces es eso, aventurarnos.
Pero esto que tienes, cierto que esto que estás diciendo va ligado a la comunicación. Porque si yo no hablo y si yo no digo qué es lo que quiero hacer, pues el otro tampoco va a saber.
Exacto.
¿No?
O sea, ojos, estar abiertos, ¿no? O sea, yo también estoy abierta a que mi pareja me diga, pues me gustaría que te vistieras así, ¿no? Me gustaría, no sé, esto. O sea, yo estoy abierta a escucharlo y a decirlo también. Y eso nos lleva a que nos conozcamos más y a que la sensación de placer pues sea aún mayor. Entonces, véanlo de forma positiva. Siéntanse libres, siéntanse seguros de sus cuerpos. Una cuestión es no normalizar ni homogeneizar las conductas humanas en torno a cómo debe ser el placer.
Claro.
No encasillar.
Claro.
O sea, cómo debe ser. No. O sea, todos tenemos diferentes formas, diferentes lugares que nos hacen sentir pum, ¿no? Así la llama dentro de nosotros. Entonces, no encasillen. Algo, les voy a contar algo gracioso. Así, persona anónima.
Sabemos que eres tu cariño.
No. Amigo de un amigo. No. O sea, sabía que le gustaba mucho como agarrar las rodillas, ¿no? Y le causaba excitación. Y bueno, pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, entre amigos, pues fue un poco chusco porque dijimos, es diferente a lo que a mí me gusta, pero está bien, ¿no? Y está bien que a lo mejor a ti te guste tocar ciertas partes, que a la otra persona también le guste esas partes, o le gusta también que le toquen otras, o le gustan otras posiciones, y pues hacerlo con la persona con la que estás compartiendo ese ritual de placer.
Claro, pero bueno, ahorita que ya lo estás diciendo, pues sí, es parte de lo que hemos estado, creo que siempre repito, pero es que creo que no me canso de decirles que por favor empiecen a aperturarse a la comunicación, porque en serio, sin la comunicación nunca van a poder experimentar bien las cosas, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que es muy muy importante esto. Char.
Yo nada más quería como terminar de cerrar la pregunta que iniciamos, como de ¿quién soy yo sexualmente? ¿No? Por todas estas dimensiones, por todo lo que estamos tocando, porque tal vez en la familia no va a tener el mismo permiso hasta de hablarlo, ¿no? En distintos, hasta distintas áreas, ¿no? Yo siento que, o al menos en mi familia, sí me permitían en la mesa hablar, ¿no? De preguntar cosas sexuales, preguntar de prácticas y así.
Creo que...
pero en otras familias no, entonces sí. También...
hasta había unos que púcatelas,
sí, ¿no? Las mismas caras como de prohibición. Entonces...
No, y creo que vimos como están en esas vivencias nosotros, porque yo creo que en tu caso, sí era en tu casa, en la mesa, poder platicar de esto. En mi caso también, o sea, a mí nunca se me prohibió, nunca me dijeron, ¿sabes qué? No, eso no se dice aquí, nunca, ¿no? O sea, al contrario, era muy, muy aperturada y hasta la fecha, ¿no?
Sí, yo también tuve la fortuna de esa apertura. Creo que en la actualidad es un poco más común, ¿no? Esa apertura entre familias. Por ejemplo, yo lo comparto así conociendo y todo eso ahorita, pues con mi hijo, ¿no? Esto se le llama pene. Esto es así, ¿no? Esto ya, vas a saber cuando crezcas un poco, qué será una relación de noviazgo, no sé, cosas así, ¿no? Que nos atrevemos a hablar y que yo creo que hace unas generaciones atrás pues no era muy común.
Sí, claro, me hiciste recordar que en algún momento Bruno le dijo un comentario a mi abuela, ¿no? Como de coger, y mi mamá así se me acercó y me dijo, oye, no, ya sabes qué es coger, y yo, no sé.
Yo no le he dicho, o yo no he hablado de ese nombre
en sí. Y cuando me acerqué a hablar con él, yo sí tuve que modelarle con unos muñecos, ¿no? Y dije, a ver, esto es coger, ¿a eso te referías? Ah, sí, ¿qué están haciendo? Y él me empezó como a simular esta penetración. Esto significa que Bruno ya había tenido ese contenido en algún medio audiovisual, sobre todo porque usa la tablet.
Claro, medios de comunicación.
Y tuve que terminar de explicarle, ¿no? Qué pasaba, recordándole los nombres, ¿no? Qué estaban haciendo. Y aunque él se veía súper incómodo, creo que mi hijo quería correr así de, no, ya déjame en paz, ¿no?
La no, conversación no incómoda.
Pero, o sea, justo también dije, ching, es que mi hijo tiene 7 años, pero ya lo sabe. ¿Para qué lo sigo limitando? Mejor termino de contarte y te recuerdo que tú no lo puedes hacer y nadie te lo puede hacer porque eres menor de edad. O sea, yo tuve que llegar a esa parte porque si no, yo decía, ¿para qué te doy información? ¿No? Si no va a ser para protegerte.
Exacto.
Entonces, igual, ¿no? Habrá otras familias que también de repente deciden no decirlo, que la escuela les cuente y ya están bien felices viendo, ¿no?
¿Qué es lo que nos da la escuela? ¿Qué les van a contar? A mí, yo recuerdo que en uno, o sea, no estamos hablando, ¿qué edad tendrán los chiquillos de que van a ir como en cuarto?
9. Unos 9, 8 ¿no? años. Ajá. A ver, 6, 7, 8, 9 años.
Sí, por allá sí. Entonces, cuando llegas acá y yo iba a empezar a hablar sobre temas, saben que doy talleres sobre nuevas masculinidades, entonces yo iba a llegar con un tema para hablar sobre romper estigmas con la comunidad LGBT, IQ y todo y
más,
¿no? Pues cuando yo comienzo a dibujar las letras y esto y les digo qué significan, pues ellos me contestan, son homosexuales, son gays, son putos, y es así como de a ver, modelemos el lenguaje. y sí,
claro,
modelemos el lenguaje un poco. Y y lo primero que habla un niño así bien participativo, siempre ese niño,
estrellita.
Sí. Un 10. No, él agarra y me dice, ¿cómo cogen los homosexuales? Y fue así, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo cuento? No le vamos a decir coger, es tener una relación sexual, ¿sale? Pero sí hay que dibujarlo como pasito a pasito con ellos, porque ellos ya tienen, o sea, yo creo que si yo apenas estaba en la esquina, ellos ya le dieron como 50 vueltas a la manzana.
Sí, porque realmente la información está.
Exacto.
Está. Sí, y yo creo que eso le corresponde a papis, mamis, abuelas, abuelos.
Sí, pero bueno, o sea, aquí lo que quería que me acordara, yo estaba con Adrián en la misma primaria. Y Adrián, dando sus talleres, algunos papis se pusieron, ¿no? Se pusieron de, oye, pero ¿por qué están recibiendo esta información mis hijos? A mí no me parece. Y entonces ya todo el grupo se queda sin esa información. Cuéntanos tu historia.
Prohibición, justo.
Sí, claro, la prohibición, porque estaba, bueno, en esta conversación ya fue para niños de sexto grado, donde estábamos hablando de también de lo mismo LGBTIQ y todo lo que y el más y todo lo que tenga que ver con esto. Pues me iba a hablar sobre relaciones sexuales, prevenciones y pues todo lo que tenga que ver con esto. y realmente a mí me dejó muy, bueno, a mí me dejó mal en ese momento, porque yo dando la información, yo manteniendo al grupo y estando el profesor dentro del aula, él en ningún momento me dijo, córtale, ¿no? En ningún momento me dijo, a ver, no, exacto, él nunca me dijo no, él nunca nada, al contrario, se vio bien participativo, con toda la confianza del mundo, vamos a platicarlo, dando esto con alguno, con estos chicos y chicas, pues llega una chica y me dice, oye, yo les dije, antes del receso, bueno, sí, antes del receso me tocó estar con ellos platicando de esto, de relaciones sexoafectivas. Y una chica se me acercó y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, claro, dime. ¿No? Ella me estaba preguntando, ella se acerca y me pregunta sobre una relación que ella tiene y sobre la presión que estaba ejerciendo su novio para tener una relación sexual. Pues le dije, pues si tú no quieres, ¿no? O sea, no es a la de a fuerzas, ¿no? Eso es una relación tóxica.
Próximo tema.
Por cierto, próximo tema. Yo le doy, le brindo como esta información de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y ella me dice, muchísimas gracias. Cuando se van a casa, yo llego al día siguiente nuevamente a dar mis talleres y me encuentro a todos los padres de familia en la puerta.
Con antorchas.
Casi a punto de lincharme. Sí, el papá de la chica que me vino y me pidió era el primerito, el apuntado ahí diciéndome que no quería que yo estaba incitando a su hija a tener relaciones sexuales. Me disculpa, pero obviamente por no llegar como a decir y a
una ahí, confrontación más, sí, violenta.
Más violenta y decirle que su hija pues viene a pedirme a mi apoyo para saber qué se puede y qué no se puede hacer porque no tiene la confianza con papá o con mamá. ¿Quién es aquí como el que brinda la información y la confianza y la seguridad más que nada? No puedo agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Pues ve y pídele información a tu papá o a tu mamá. Yo se la di.
Compartir un reporte, ¿no? Esta niña me dijo tal cosa porque tampoco.
Claro, entonces él era el primero apuntado ahí diciéndome que no quería que incitara a su hija a tener relaciones sexuales. No la estoy incitando, al contrario, estamos previniendo.
O informando, ¿no? Es como esto que existe, que ya está en México, una campaña para el PIN parental, ¿no? El PIN parental dice que es que los niños van a traer como un loguito que dicen, yo no quiero recibir tu ESI, tu educación sexual integral, porque pareciera que con eso también sesgamos la elección de los niños y las niñas, pero dejamos de verlos como entes que deciden, ¿no? Su propia, también qué información van a tener, o sea, como si los papás y las mamás decidieran. Ay,
de muy libre. Hay un capítulo muy bueno, se puede hacer aquí una recomendación. Justo sobre eso, hay un capítulo muy bueno en la serie de Black Mirror y se llama Arcángel. No, hombre, para esto que acaba de decir Charlotte queda perfecto, se los recomiendo.
Sí, justo,
recomendación,
¿no? Justo.
Black Mirror, capítulo Arcángel, búsquenlo,
sí,
por
sí,
favor.
La mamá está decidiendo qué información va a recibir la niña se embaraza, bueno, es niña, es adolescente, y la mamá se le hace muy fácil ponerle una pastilla de emergencia, ¿no?
En el licuadito.
Ajá, o sea, está decidiendo por ella, ¿no? Porque ella no, ni siquiera sabía o podía saber que estaba.
Pero es que estamos hablando de lo mismo, la información que le estamos dando, estamos sesgando, sí, sesgando la información. Nuevamente, las instituciones son las que nos deberían, y yo digo las que deberían, sí, de educarnos y traer todo este tema, así desarrollado para ti.
Hablando de instituciones de un todo, ¿no? O sea, institución, sí, primera, sí, la familia, la escuela, los centros de salud, o sea, institución médica, todas las instituciones.
Claro, ¿cierto? Sí, no estoy sesgando, no estoy agarrando, no, y diciendo
me,
tal.
Me confundí
tal.
De pronto. No,
sí, claro, todas las instituciones deben de, yo creo que deberían de brindar esta información porque es muy importante. Más allá estamos previniendo la salud de nuestros hijos, hijas, hijes, lo que, claro, tengamos, ¿no? Yo creo, es muy importante esto.
Y bueno, para finalizar, yo finalizo con la frase, hay que darle vuelo a la hilacha.
De la forma en que ustedes quieran, ¿no? Creen sus recetas, busquen información y también respetar los tiempos, ¿no? Porque también de repente, ¿qué tal si alguien tiene que entrar en una práctica sexual? No sé, más, no sé, BDSM y tú no. Pero recordar esta parte de la presión, ¿no? Como que...
Ah, claro, hablamos sobre este tema del BDSM en otro podcast anterior. Entonces, oh, eso, espero que los estén escuchando todos,
no,
porque si no, sí, si no, no, nada más,
se pierde,
no nos da esto. Y bueno, escuchas, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Adrián Ramírez.
Karina Castilla.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Besitos.
Hasta luego.
Bye.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando mujeres y hombres libres de violencia.